ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Bueno, este mes de diciembre se lo dedicamos al mayor evento de innovación y emprendimiento del mundo que se realiza en España, South Summit, que pueden ingresar a www.southsummit.co. Con Todo Startup y nuestro Observatorio del Trabajo hicimos una cobertura especial. En el día de hoy vamos a dialogar con Carmen Reguero, de la Zona Especial Canaria, como también con Pablo García Bustamante, de GEOSIL. También tendremos a Luis Ruano, que nos traerá la cuarta parte de la Ley de Startups de España. También tendremos a Débora Boyat, a Jorge Potente, a Emilio Corchado, que nos trae todo sobre el Latam Roadshow de Startup Olé, como también tendremos la oportunidad de tener, como siempre, al doctor Bernardo Klicksberg, que allí vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada programa, iniciamos con el doctor Bernardo Klicksberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Y hoy vamos a hacer un resumen, un balance de lo que fue el 2022. El doctor Klicksberg lo da por llamar enseñanzas del 2022 en materias de responsabilidad social empresarial, en materia ambiental, en materia social, en materia política, en materia de ética, algo que necesitamos la humanidad para consolidar una buena calidad de vida. Doctor Klicksberg, ¿cómo le va? Estamos cerrando el 2022.
Así es. El mundo está perplejo. No sabe, está desorientado respecto a hacia dónde van las cosas. Otras veces, en otros años, había algunos rumbos muy claros, hoy estamos todos perplejos. El 2022, diría que fue un año clave absolutamente pero que abre caminos diversos que irán en distintas direcciones el año próximo. Se abren distintas alternativas. Es un año de encrucijada que abre caminos diversos. Revisemos cinco o seis problemas claves. Primero, pandemia. El 2022 hubo, yo diría que en general, buenas noticias, porque se terminó de desarrollar una sólida respuesta a la pandemia. Es decir, el conjunto de vacunas elaboradas por la ciencia. Recordemos que todo esto empezó en marzo del 2020, estamos hablando de 2 años, 21 y 22 y los 9 meses del 20, frente a la pandemia más cruenta de la historia, que ha cobrado millones y millones de víctimas, particularmente en los sectores más pobres del género humano, en las capas más pobres de Estados Unidos, de Brasil y de la India en primer lugar, y en muchos otros países pobres, y que sigue cobrando. Estábamos impotentes a comienzos del 20. En el 22 se siguieron desarrollando las vacunas, y las vacunas sirven, definitivamente aplicadas sirven, o sea, previenen y reducen. O sea, la gente que contrae el virus, si tuvo las vacunas, si tuvo la suerte de vivir en un país rico, que tiene las 5 vacunas que hasta hoy han sido desarrolladas, la última es la vacuna contra el Omicron, contra la variante del Omicron, la vacuna bivalente se la llama. No ha llegado todavía a la Argentina, debe estar por llegar. En Estados Unidos, en otros países ricos, Canadá, en gran parte de Europa, todos tienen aplicado ya la bivalente. Si tiene esa vacuna, las probabilidades son de que no tenga el virus o que si lo contrae el virus tenga un efecto muy pequeño, mucho menor que el que tenía. Entonces, virus, el desafío hacia adelante es cómo universalizarlo, cómo llegar con las vacunas a toda la población cuando el 80% de la población de la mayor parte de los países del mundo en desarrollo o no desarrollado no tiene la vacuna. El tema ya no es más de científico, es el tema de ingeniería social, y ahí andamos muy mal en ingeniería social. En el 22 un segundo gran tema fue el tema del deterioro climático, y yo lo vengo mencionando una y otra vez. Algunos dirán, ¿por qué el observatorio le dedica tanto tiempo? Todo el tiempo que le dedicamos es poco, querido amigo. Todo lo que predecimos, desgraciadamente, en base a los mejores informes científicos, que menciono últimamente el informe mundial sobre el cambio climático, producto de la reunión mundial última, desarrollada en Egipto, y el informe mundial sobre la degradación de la biosfera, la reunión que se desarrolló en Montreal, todo eso se está cumpliendo, y estos días se cumplió de manera gigantesca porque estalló la mayor tormenta de la historia, simplemente, que arrasó, que llevó las temperaturas en Estados Unidos, llevó las temperaturas a 23 grados bajo cero en la ciudad de Nueva York, 23 grados bajo cero, y produjo una destrucción gigantesca. Imagínense esa tormenta atacando a infraestructuras mucho más débiles que las de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que le puede pasar al género humano con regularidad si no restablece una relación armoniosa con el medio ambiente. Entonces, para el 23, o seguimos con los combustibles fósiles a toda marcha, o pasamos a las energías alternativas. Y ahí la responsabilidad social empresarial va a jugar un rol decisivo. Quien decide si pasamos de uno a otro lado son las grandes empresas, esas 19 conglomerados internacionales que hasta ahora estuvieron apostando por el petróleo, el carbón y el gas natural y destruyendo con el dióxido de carbono que lanzan a la atmósfera, haciendo calentamiento global y todo lo que se conoce que termina en el Antarticazo, ¿no? En esta tormenta no prevista en los libros y totalmente feroz, y que pueden ser otras similares si es que no se para el... Y otras de estas empresas son irresponsables, dicen una y otra vez que van a frenar, pero no frenan en absoluto, porque están ganando mucho dinero con el deterioro climático. Y están las otras, como las empresas de automóviles que optaron por el auto eléctrico y que ya se están ayudando a descongestionar la atmósfera. Y no es Tesla solamente, hoy todas las empresas de automóviles importantes están produciendo, a punto de producir auto eléctrico. El 23 decidirá hacia dónde se inclina la balanza. En tercer término, tenemos la balanza, el gran tema de las desigualdades, que han crecido en el 22, como vienen creciendo todo el tiempo, y la responsabilidad social empresarial es fundamental en este asunto. La empresa tiene que... no puede mirar, como algunas empresas están mirando, a un futuro donde cada vez serán más robots en las empresas y por lo tanto no tendrán sindicatos, y los costos bajarán porque eliminarán los salarios. La pregunta es quién les va a comprar los productos si elimina a los consumidores, que es lo que está sucediendo. Hay que defender a los consumidores, al trabajador. Y hay empresas ejemplares. Bueno, mencionar a fines del 2022 que en la Argentina, por ejemplo, Unilever termina de instituir la semana de 4 días de trabajo una vez por mes. Es un avance muy grande, ganando lo mismo, trabajando el mismo número de horas, 4 días para que haya más trabajo, para que se pueda una reingeniería razonable sin despedir a los trabajadores y para que haya más participación de los trabajadores. Tengan 3 días de la semana que puedan dedicar a sus hijos, al espíritu, al desarrollo de su persona. Son muchas empresas en el mundo que empezaron a probar esto, que Unilever es la pionera en la Argentina. El 23 irá en una dirección o irá en otra dirección. Y finalmente la guerra, querido amigo, tenemos una guerra inaudita, una guerra insensata, como la llama el Papa. ¿Iremos en la dirección de la paz y de la negociación? ¿O seguirá esta guerra que está provocando la hiperinflación de los alimentos, que está provocando un desastre total en Ucrania, un país de 45 millones de habitantes que quiere apoderar la Rusia de Putin, y provocando una inflación mundial a través de muchos... sufrimiento, todo por ambición de poder, de acuerdo a lo que dice el Papa permanentemente. El 23 se decidirá si esta guerra se convierte en una guerra mucho peor todavía, o si se convierte en una negociación razonable, que es lo único que hay, no puede haber nada peor que la guerra. Esos cuatro temas, hay otros, esos cuatro temas que se agravaron en el 22, que tienen su punto culminante, se decidirá el 23. Y menciono un último, América Latina. América Latina creció en el 22, no mucho, un 3% había crecido en el 21, rebotando en el 20, bajó la economía 7%, en el 21 subió 6%, en el 22 fue un año bastante regular, 3%, la Argentina destaca 5%. En el 23 puede ser muy malo si no se hacen reformas sociales profundas, si no se da posibilidad a la gente de más trabajo y mejor remunerado. Y hay el año termina bien, porque termina con Lula, que representa todo eso. Son 230 millones de habitantes sobre 600 que tiene América Latina. Y Lula lo primero que hizo fue hacer un gran pacto político en el Brasil por el que el Congreso oficialmente sancionó un salario, lo que diríamos que es la famosa renta digna, una renta básica para todos los brasileños. Hoy hay 33 millones que se mueren de hambre, se ha vuelto a las cifras pre-Lula por la dictadura esta económica ultraderechista de Bolsonaro. Bueno, termina bien el año porque Lula ganó la elección, defendió la democracia al ganar la elección y ahora el Congreso le dio apoyo y dictó una ley asegurando una renta básica para toda la población. ¿Para dónde ir al 23? Veremos, los países seguirán luchando.
Qué bueno esto, doctor, que nos trae este síntesis, porque usted decía, el cambio climático que nosotros le dedicamos tanto tiempo tiene que ver con algo central para todas las actividades del hombre, el trabajo, una, la economía, lo social, la vida. La vida está en peligro, y no la vida del género humano, la vida de la casa común, de todos los seres que habitamos la casa común. Y usted nos tiene siempre acostumbrado con buenas noticias en materia de responsabilidad social, y este culmino que para este último programa del año, esa reflexión espiritual que tanto necesitamos para iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras almas.
La buena noticia está muy cerca nuestro, ¿no? Y el mundo la mira con mucha admiración. Y al ganar el Campeonato Mundial de Fútbol, Argentina generó uno de los fenómenos de masas más notables de la historia de los últimos 100 años. 6 millones de personas salieron a la calle a festejarlo. Eso significa sobre 45 millones de argentinos, un porcentaje abrumador de la población salió a festejarlo. Entonces se esperaban y los medios de derecha y ultraderecha vaticinaron grandes catástrofes, desastres, saqueos en gran escala. ¿Cómo se permite que tantas personas salgan a festejar? Y fue ejemplar. Se autocontroló la sociedad argentina. Unos cuidaron de otros, se creó un clima de amistad, de armonía, de que todos estamos en este momento de felicidad ante el más importante de los deportes, haber ganado la mitad de los muchachos que ganaron son del Gran Buenos Aires, de familias pobres, etcétera, de nuevos jugadores, etcétera. Y la crónica estadística dice que los incidentes fueron mínimos. Cierta prensa los magnificó, que el obelisco, que tal cosa. No, 20 incidentes mínimos cuando se movilizó una multitud de 6 millones de personas, como no se movilizó nunca en la historia del país y de muy pocos países del mundo entero. La sociedad argentina demostró una capacidad de cuidarse a sí misma, de cuidar al prójimo, excepcional. Esa es una muy buena noticia, porque esa es una sinergia, una capacidad potencial para construir una sociedad mucho mejor que la que tenemos actualmente. Es como decía la revista The Economist, decía, los políticos, decía The Economist, tienen que aprender de los futbolistas, de este equipo tan ejemplar, cohesionado, de gente modesta, de muchachitos que vienen de gambetearla y de pisarla en la calle virtualmente, llegan a esta, algunos de pueblos de 1.000 habitantes, de 3.000 habitantes, etcétera, y que llegaron a este nivel. Entonces los políticos dicen, tienen que aprender de estos futbolistas. Y todos tenemos que aprender de la sociedad civil argentina que expresó su felicidad en esta proporción, demostró su generosidad con los que nos llevaron a este triunfo y mostró las cosas que Argentina puede hacer.
Muy buena noticia y muy bueno lo que dice doctor Klisberg, porque nos demostró a nosotros mismos y al mundo de que a pesar de todo podemos hacer cosas muy importantes, como también celebrar. Y la mitad de la sociedad argentina estuvo en las distintas plazas de todo el país, y en Buenos Aires también se vio esa manifestación. Y algo importante, doctor, me han llamado de todo el mundo para felicitarnos, hasta estuvimos en un programa el día lunes hablando sobre el trabajo en equipo. Y hay que destacar la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, con todo ese proyecto que viene desde José Luis Menotti, Carlos Bilardo, José Pekerman, y todos estos nuevos jóvenes con Lionel Messi, el jugador más importante de la historia, dicho por las estadísticas y su conducta. Doctor Crisberg, ¿qué reflexión espiritual tiene para hoy?
Una muy dura, ¿eh? Que el Papa Francisco, 24 de diciembre, noche de Nochebuena, su misa anual central para todo el género humano, leo algunas expresiones espirituales del Papa. Exhorta al Papa a callar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata. Obviamente se está refiriendo a Ucrania. Dice el Papa Francisco, le rogó a Dios, le ruego a Dios que nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acabar, de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra miserable e insensata. Dice el Papa, no dice, el Papa solamente no habla, sino que hace siempre, ¿no? Y envió a Kiev, el 24 de noviembre, en la Navidad y en Año Nuevo, envió al cardenal encargado de la asistencia social en el Vaticano, un cardenal polaco, que llevó remeras térmicas y generadores de energía en gran escala para ayudar al pueblo ucraniano que bajo las bombas se está muriendo de frío y que a propósito Putin está destruyendo la infraestructura energética para que el invierno los encuentre en las peores condiciones. Y dijo el Papa, tenemos ahora que más que nunca reforzar la ayuda a todas las personas que sufren hambre, sobre todo los niños, mientras cada día se desperdician grandes cantidades de alimentos y se derrochan bienes a cambio de armas. Termina el Papa. Mientras disfrutamos la alegría de encontrarnos con nuestros seres queridos, pensemos en las familias que están heridas por la vida. Imagínense la Navidad y la Nochebuena en Ucrania, bajo los misiles récord que está lanzando Putin en forma asesina, y en aquellas que en este tiempo de crisis económica tienen dificultades por la falta de trabajo y de lo necesario para vivir. El Papa dijo, Nochebuena, Navidad, hay que dedicar la solidaridad con los pobres y a terminar con esta guerra insensata que en otra de sus homilias llamó de voracidad de poder, un país muy grande que quiere tragarse a otro más pequeño. No puede ser, dijo el Papa, esto es insensato. El Papa no cuidó ninguna cortesía. En Nochebuena y Navidad convocó solidaridad contra el hambre, terminar con la guerra.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klixberg, y nos encontraremos en el 2023 siguiendo sembrando todas estas reflexiones en materia de responsabilidad social empresarial, buenas noticias y reflexiones espirituales. Así que nosotros desde este equipo del Observatorio del Trabajo le deseamos a usted y a toda su familia todas las buenas aventuras y los buenos deseos de que tengan salud, trabajo y prosperidad. Y nos encontramos en el 2023 para seguir adelante con nuestra columna Crisber de Responsabilidad Social Empresarial.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo Palermo y oyentes del Observatorio del Trabajo, ese gran programa, esa gran nación, y ahora podemos decir que campeones del mundo de fútbol. Un gran aplauso para todos vosotros y súper enhorabuena a mis amigos argentinos, fuerte aplauso. Y por supuesto, en estas fechas, desde Startup Olé y desde el proyecto ZilHub, creando ecosistema en Castilla y León, os mandamos a todos una gran felicitación navideña. Y si me lo permitís, hoy desde el sur de la piel del toro, desde la gran Marbella, disfrutando de un clima excepcional, con un sol increíble y unos días de descanso y asueto merecidos de todo el equipo de Startup Olé y ZilHub. Y por supuesto, una vez felicitadas las Navidades y habiéndoos dado la gran enhorabuena, que os lo merecéis, ser campeones del mundo, pues pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto es que estamos ya cada vez más cerca de comenzar nuestra singladura por la querida Hispanoamérica, por Latinoamérica, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, arrancaremos y comenzaremos por la querida Buenos Aires. Tenemos ya los apoyos confirmados del gobierno de Argentina, también la gran colaboración de la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Emprendedores, ASEA, la Asociación de Inversores, ARCAP y muchos otros fondos de inversión, inversores o inversionistas, como vosotros decís, que estarán apoyando este evento que haremos en el Centro de Diseño de Barracas, si no recuerdo mal. Pero bueno, y será el día 10 de marzo donde arrancamos en Buenos Aires y de ahí nos vamos, por supuesto, al país vecino, a la capital, a Santiago, a Santiago de Chile, donde haremos el evento en la sede de Startup Chile con todos los apoyos. Después nos vamos a Sao Paulo, haremos en Cubo, en uno de los centros de emprendimiento más potentes de Sao Paulo. Después continuamos con la gran Bogotá, en Colombia, para finalizar en la Ciudad de México. Estamos cerrando los espacios de Bogotá y de Ciudad de México y muy pronto estaremos cerca de dar más noticias. También con nuestros amigos de Écija tendremos los preeventos y a tope. Así que, como conclusión, os deseamos una súper feliz Navidad, un gran 2023 lleno de éxito, esfuerzo, trabajo, dedicación para conseguir inversión, clientes, crecer, conectar ambos lados del océano, América, Europa, a través de Argentina y España. Feliz 2023 y arriba y enhorabuena de nuevo a Argentina. Fuerte abrazo, amigos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Las mujeres realizan más del 85% del trabajo comunitario. Comedores, merenderos y ollas populares no solo atienden la alimentación de las personas, particularmente de infancia y ancianidades, también llevan adelante una diversidad de actividades y servicios que resultan esenciales para la comunidad en la que funcionan. Dan apoyo escolar y actividades de formación, producen y venden alimentos y servicios, acompañan en situaciones de violencia de género, hacen promoción de la salud y funcionan además como roperos y huertas comunitarias. ¿Y quiénes realizan ese trabajo? En la mayoría de los casos, mujeres, quienes históricamente no han recibido ninguna remuneración a cambio. Ellas ocupan diariamente en estas tareas en promedio 5 horas y media, que se extienden a 7 en el caso de trabajadoras de referencia en esos espacios. Además, casi la mitad de los comedores funciona en las propias casas de familia de esas mujeres, compartiendo también el baño y la cocina, solapando lo público y lo privado, comunalizando la propia existencia. La conclusión surge del primer informe técnico del proyecto realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y publicado en el mes de noviembre de 2022. Para leer el artículo completo dejaremos el link del portal UnCiencia en el observatoriodeltrabajo.org. Google trabaja en una función para descifrar la letra de los médicos. Sin duda, cada profesión tiene sus vicios. Y entre los profesionales de la salud es el escribir recetas ilegibles, incluso para los farmacéuticos más hábiles. En la India, Google anunció que se encuentra trabajando en una nueva función para su herramienta de reconocimiento de imágenes, que tiene como objetivo descifrar las recetas médicas con inteligencia artificial. La tecnología reconocerá automáticamente el texto escrito a mano y mostrará digitalmente el nombre del medicamento. No obstante, Manish Gupta, director de Google Research India, mencionó que no se tomará ninguna decisión basada únicamente en el resultado proporcionado por esta tecnología. Se sabe que un doctor puede recetar un medicamento en específico, pero a la hora de llegar a la farmacia existen distintos tipos de cremas o pastillas, y justo la palabra diferencial no se logra entender, por lo que será bastante interesante ver exactamente cómo cobra vida esta característica. Google no ha confirmado una fecha para saber exactamente cuándo llegaría esta funcionalidad a los usuarios, pero ofreció una vista previa de la funcionalidad en Twitter. Muchas empresas tecnológicas han tratado de solucionar el inconveniente de leer de manera fluida las recetas médicas, pero ninguna ha tenido éxito hasta ahora. Solo el tiempo dirá si Google descifrará finalmente los jeroglíficos de su doctor.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan. CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy, en la parte del desarrollo de negocios, me gustaría hablar específicamente de las tendencias de negocios para 2023. Sabemos que el año de 2022 nos ha enseñado nuevas maneras de hacer negocios y las expectativas para 2023 también son nuevas tendencias, nuevas maneras de hacer negocios en diferentes sectores. Entonces, hablando más específicamente de algunos sectores, me gustaría hablar primero de todo del sector digital, especialmente hablando de la transformación digital acelerada. Entonces, hay algunas verticales de tecnología que ciertamente tendrán una responsabilidad y también una presencia muy fuerte en el próximo año, que es, bueno, justamente la inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual y aumentada, juntamente con blockchain y las redes 5G. O sea, todas esas tecnologías, de hecho, serán de suma importancia para el año de 2023, justamente porque la necesidad de la información en tiempo rápido, en tiempo real, es muy importante. Entonces, es importante que los emprendedores y las emprendedoras también tengan siempre en cuenta que es importante dejar el máximo posible el trabajo manual y cambiarlo o adaptarlo el máximo posible para un trabajo más tecnológico, porque con esto el tiempo es más reducido y también hay una eficacia mayor con relación al trabajo. También, hablando de este mismo tema, hablamos ahora con relación al cliente. Es muy importante que las compañías, a través de las tecnologías, puedan enfocarse en la experiencia inmersiva del cliente. O sea, ¿cómo podemos organizar un trabajo para que el cliente tenga el mejor resultado, tenga una experiencia más inmersiva? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de bienes raíces, en vez del cliente tener todo el trabajo de visitar una casa, un apartamento específicamente para poder tomar su decisión de comprarlo o no, es mucho más práctico tener, por ejemplo, la misma casa o el mismo apartamento, que tenga en su teléfono o quizá mismo en un device, un móvil que pueda enseñar, como en realidad virtual, como sería. Y con esto la experiencia del cliente se queda mucho más, con mucho más calidad y también con mucho más eficacia para cerrar este negocio de éxito. Entonces estas son las tendencias más importantes para 2023, especialmente con tecnología enfocados en blockchain, 5G, Internet de las cosas y también las realidades virtuales, aumentadas y dentro de este escopo. Bueno, les deseo un feliz año nuevo, de muchas realizaciones y seguimos con las actividades en el Observatorio del Trabajo. Gracias a todos.
Bueno, nos vamos a La Rioja, Logroño. Ahí para hablar con Luis Ruano Marrón, este director de Ricari, de esta Agencia de Desarrollo de Negocios de La Rioja, quien es un especialista en temas de emprendimiento e innovación y nos está haciendo una descripción sobre la ley de startups, esta ley de empresas emergentes de España. Luis, para recapitular sobre este mes, ¿qué nos podés decir más sobre la ley de startups?
Muchísimas gracias, Juan Domingo. Un placer volver a estar con vosotros. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recapitular lo que hemos hablado en los tres programas anteriores y resumir básicamente en qué consiste esta ley de startups, de empresas emergentes, aprobada recientemente por el gobierno español. Y básicamente, ¿qué deben cumplir las empresas para ser considerada empresa emergente? Efectivamente, deben de cumplir una serie de requisitos para poderse acoger a las medidas de la ley y principalmente serían que la empresa facture menos de 10 millones de euros, que esté ubicada en España, que esté bajo la acreditación de NISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, y que desarrolle una actividad innovadora, que además no haya repartido dividendos y que tenga una antigüedad menor de 5 o 7 años, 5 para las empresas en general y 7 cuando estamos hablando de empresas dentro de los sectores de biotecnología o del sector industrial. Una vez que ya tenemos amparado qué empresas pueden acogerse a los beneficios de la ley de empresas emergentes, vamos a un poco resumir que los principales beneficios que puede recibir la empresa por ser una empresa emergente serían, desde el punto de vista de la financiación, mejora para los business angels las condiciones para su deducción. Así, antes de la ley, la base máxima era 60.000 euros, ahora pasa a ser de 100.000 euros, y la deducción por inversión en empresas emergentes, antes los business angels podían beneficiarse del 30% y se sube al 50%. Desde el punto de vista de atracción de talento, tenemos que decir que es la principal medida pasa por el tema de la aparición de las stock options. Antes existía una exención fiscal de hasta 12.000 euros siempre y cuando estas stock options se entregaran a todos los trabajadores de la empresa. Y para las empresas emergentes, la buena noticia es que se eleva hasta 50.000 euros, que no es necesario que se entreguen a todos los trabajadores de la empresa, sino que se pueden hacer de manera únicamente para aquellas personas que se les quiera beneficiar y retenerlas dentro de la compañía. Y también desde el punto de vista fiscal, un diferimiento en su tributación para evitar que, claro, al final entregas unas stock options a una persona y, sin embargo, pues puede aparecer una plusvalía fiscal, pero, sin embargo, no tener dinero suficiente como para poder hacer frente. Y de esta manera, con el diferimiento de su tributación, viene a ser en el momento que estas participaciones se hagan líquidas, porque bien la compañía salga a bolsa o haya una compra-venta de participaciones, o hasta un máximo de 10 años. También desde el punto de vista de atracción de talento, recordar que se han tenido en cuenta temas vinculados con los visados y con el impuesto de las rentas de no residentes, con lo cual mejora la tributación para aquellas personas que quieren venirse a España a trabajar para las empresas emergentes y para aquellas personas que quieran tener un visado para trabajar en España para estas empresas emergentes. Y desde el punto de vista, finalmente, decir que desde el punto de vista de los impuestos de sociedades, la empresa emergente, se le reduciría desde el 25%, que es el régimen general, hasta un 15% durante los 4 primeros años. Y estas serían las principales cuestiones. Recordar que es un documento muy amplio, con un número de hojas superior a las 50 páginas, pero aquí hemos querido destacar cuáles serían las principales medidas de las cuales se pueden beneficiar las empresas emergentes.
Se pueden conectar destacar con usted, ¿no? Con Ricari, ¿no? A tu correo electrónico o en la
página web. Sí, por supuesto. Si tiene cualquier persona que tenga una duda sobre el contenido de la ley o para cualquier otra cuestión, por supuesto me puede poner un correo electrónico bien a luis.ruano@ricari.es o a laruano@ricari.es o bien a través del propio LinkedIn. Y bueno, pues sin duda es un momento histórico para el ecosistema emprendedor español. Es un punto de inicio para que a partir de aquí puedan darse unas mejores condiciones para el ecosistema y también de felicitarnos porque todos llevábamos tiempo esperando a que tener una ley para potenciar las startups que les colocara un poco a la altura de los países de nuestro entorno. Con lo cual, hay que ser optimistas y a partir de ahora tratar de aprovechar al máximo estas oportunidades.
Muchas gracias, Luis Ruano, por esta participación, por esclarecernos sobre este tema tan importante. Y bueno, nos estaremos encontrando en el 2023 nuevamente con más Ley de Startup. Así que muchas gracias y que tenga un gran 2023.
Muchísimas gracias, Juan Domingo. Nos seguimos viendo el año que viene en tu programa. Un abrazo muy fuerte para todas las personas que siguen tu programa, tan interesante como siempre.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bienvenidos, estamos en South Summit, todo Startups y el Observatorio del Trabajo haciendo una cobertura especial. Y ahora nos vamos a Canarias a conocer una institución que promueve la innovación, que quiere captar inversiones. Estamos hablando nada más y nada menos que con Carmen Reguero. Carmen, cuéntanos sobre SEC. Canarias SEC.
Gracias, Juan Domingo, por habernos invitado y darnos la oportunidad de hablar para el Observatorio del Trabajo de las Islas Canarias y del régimen fiscal especial que tienen para la atracción de inversiones. En Canarias hay una zona de baja tributación que está regulada por una ley del Parlamento Nacional y que ha sido autorizada por la Unión Europea para crear inversión y atraer capitales a Canarias, crear empleo en nuestro archipiélago. Y a cambio, pues las empresas pueden disfrutar de un régimen fiscal especial en el que pagan un 4% de impuesto de sociedades. Tienen otras ventajas fiscales que son el 0% de retención en el envío de dividendos a la sociedad madre extranjera, sea cual sea el país en el que se encuentren. El 0% en los intereses también es muy importante para levantar capitales para las empresas que están funcionando y que necesitan mucho capital. Y ha sido autorizado por la Comisión Europea, como te decía, Juan Domingo, en el año 2000.
¿Qué tipo de empresas están queriendo atraer? Y además de las ventajas impositivas, ¿qué se le ofrece que puedan hacer?
Verdaderamente las empresas que queremos atraer son empresas que creen un trabajo cualificado en Canarias, bueno, pues del sector tecnológico. Muchas de ellas pues tienen su representación en South Summit. Este es el 10º año que venimos a esta manifestación tan importante para el emprendimiento. Y en Canarias, como saben, el régimen de la zona especial canaria es compatible con otras ventajas del régimen económico y fiscal de Canarias, con lo cual pues empresas que son productoras cinematográficas, rodajes de cine, empresas de biotecnología, de fabricación, de logística, de transporte aéreo, marítimo, terrestre. En definitiva, tenemos muchísimas actividades autorizables en la zona especial canaria, salvo las actividades financieras y de seguros, salvo la construcción, aunque también ciertos elementos de la cadena de valor de la construcción sí son autorizables en la SEC. Y estas son las actividades autorizables, pero verdaderamente casi todas las actividades se pueden autorizar, salvo estas de financieras y de seguros.
Zona especial Canarias. Ahí tienen que ir los emprendedores. Aquí, en el 10º aniversario del South Summit, hablando, sintiendo, convocando a los empresarios del mundo a que estén en Canarias. Dialogamos con Carmen Reguero, de la Zona Especial Canarias. Juan Domingo Palermo los saluda. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias, Juan Domingo. Les esperamos en Canarias.
Estamos con Pablo Rodríguez Bustamante, CEO de Geosil. Lo pueden buscar ya mismo en la website www.geosil.com. Estamos en South Summit, en el 10º aniversario, nada más y nada menos, absorbiendo el oxígeno de la innovación. Y cuando hablamos de absorber el oxígeno de la innovación, aquí estamos con un emprendedor que precisamente trabaja en proyectos muy interesantes que nos va a explicar él. Contanos, Pablo, muchas gracias por estar con todo Startup y el Observatorio del Trabajo. Contanos qué hace Geosil.
Bueno, gracias a vosotros, lo primero, por estar aquí y contar con nosotros. Bueno, Geosil es una consultoría de medio ambiente y ordenación del territorio. Nos dedicamos a implantar soluciones de sostenibilidad para administraciones locales, regionales, nacionales, incluso internacionales también, organismos multilaterales, y para empresas. Digamos que tiene tres líneas de trabajo: una es medio ambiente, ordenación del territorio y cartografía o sistemas de información geográfica, ¿no? Trabajamos con GIS, hacemos cartografía temática y análisis espacial. Por otro lado, en ordenación del territorio hacemos planificación territorial, planificación urbana también, y cómo mejorar la cohesión territorial de diferentes zonas. Y en la parte de sostenibilidad o medio ambiente, hacemos estudios e informes ambientales. Trabajamos en España y en Latinoamérica, también muchos proyectos europeos, en algunas regiones de Europa. En Latinoamérica, fundamentalmente, trabajamos en riesgos naturales y hacemos estudios socioeconómicos también de impactos de diferentes actividades económicas. Y bueno, hace ya unos años que llevamos trabajando allí, nos encanta, la verdad, extendernos en nuestra actividad allí en Latinoamérica. Somos una micropyme, pero estamos formados por consultores multidisciplinares o interdisciplinares. Yo soy geógrafo, en concreto, como mi socio. Yo soy socio consultor de Geocil. Y bueno, DEA en geografía, urbanismo y ordenación del territorio. Esto es lo que nos llevó a focalizarnos en estas áreas. Y luego, desde hace ya unos cuantos años, nos dirigimos al concepto de territorios inteligentes. No hablamos solo de ciudades, sino que hablamos de territorios. Las ciudades no son islas, hay que contemplar los espacios intermedios, los entornos rurales. De ahí han surgido otras actividades. Por ejemplo, una compañera que está aquí hoy en South Summit, que ahora hablaré de mi experiencia en South Summit, que está siendo muy positiva, como todos los años. Pero una de las compañeras que está aquí, pues tuvimos un proyecto, una idea que era Rural Mind, es una idea suya. Y yo como mentor, pues un mentor de proyectos de emprendimiento, también contaré ahora por qué estoy aquí, además de por ser emprendedor, porque ahora mentorizo proyectos de emprendimiento, es un poco la evolución después de todos estos años, pues surgió esa idea, ¿no? También de dinamizar cómo dinamizar y luchar contra la despoblación, pues tanto en España, que es a donde iba dirigido, como en otras zonas que adolecen de este problema, ¿no? Aquí en España hay una... Bueno, tenemos unas regiones geográficas, unas zonas que adolecen de la despoblación. Están en SSPA, que es South Sparsely Populated Areas, las zonas más despobladas del sur de Europa. Y trabajamos también para revitalizar estas zonas. Mi experiencia en South Summit, pues bueno, estoy ahí un poco, un rollo de papel, ¿no? Que me han dado cuerda y no termino, ¿no? Bueno, cuento un poquito mi experiencia en South Summit, que año tras año va mejorando, la verdad. El año pasado, por ejemplo, tuve la ocasión de venir el último día y estuve bien, pero llegué un poco tarde, pero hoy, vamos, he llegado en el mejor momento. Es un evento muy potente, tanto a nivel administración, empresas sobre todo, pero también representantes que vienen a potenciar este evento de escala internacional, que nos aporta, por un lado, nuevas visiones o una visión estratégica de diferentes tipos de proyectos para nosotros en la triple sostenibilidad, ¿no? Ambiental, social y económica, pero también nos permite ofrecer nuestros servicios. Nosotros vamos dirigidos a fundamentalmente a administración, pero también a empresas, grandes corporaciones, grandes empresas que necesitan ese respaldo en la parte de sostenibilidad, incluso RSC, ¿no? Responsabilidad social corporativa, tanto en la parte social como en la ambiental. Y para administraciones, pues fundamentalmente a escala local, ayuntamientos, pero también a escala regional, ¿no? Hemos hecho un informe de cambio climático, por ejemplo, de varias regiones de España. Estamos trabajando con Fundación Biodiversidad ahora a escala estatal en dos proyectos. Uno que es el impacto del sector turístico sobre el cambio climático y otro más relacionado con South Summit, que es en torno a la mentorización, la red de Emprende Verde. Yo soy mentor de proyectos de emprendimiento para la red Emprende Verde de Fundación Biodiversidad y fundamentalmente potenciamos e impulsamos proyectos dentro de la economía verde y azul. Economía en torno a la sostenibilidad, a proyectos medioambientales en tierra y también en el océano, la economía azul, ¿no? Entonces, bueno, en South Summit, además de aportar, se aprende mucho, ¿no? Venimos aquí a aportar, pero sobre todo a aprender y ver qué proyectos están desarrollando para tratar de crear ese tipo de alianzas y establecer, pues, las famosas sinergias, ¿no? Pero hacerlas, aterrizarlas y llevarlas a terreno para que salgan proyectos muy interesantes adelante, incluso a escala global.
Este proyecto empresarial es uno de los proyectos más importantes de este tiempo del mundo, porque la biodiversidad, por ejemplo, en la economía azul, está en peligro. Se están perdiendo los corales, se están perdiendo recursos naturales impresionantes. Y la economía verde es lo que necesitamos. Por eso les digo, se respira el oxígeno de la innovación, pero también ayuda a recuperar el oxígeno South Summit de la innovación a través de proyectos empresariales como Geocil. Así que te agradezco, Pablo Rodríguez Bustamante, por este espacio, por esta participación, y te felicitamos y te apoyamos en tu proyecto. Juan Domingo Palermo, con todo Startup, Televisión y el Observatorio del Trabajo desde Argentina. España y Argentina trabajando juntos para cambiar y los proyectos empresariales y crear mejores empresas y más posiciones de trabajo.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, sobre todo, que sin vosotros, sin la parte de comunicación, pues estos eventos no tendrían sentido. No solo por el evento, sino por lo que implica, ¿no? Después, de cara a difundir entre la ciudadanía y a tratar de transmitir todos estos valores. Entonces, enhorabuena por vuestro encomiable trabajo y seguid así. Gracias.
Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Juan Domingo Palermo. Bueno, qué programa que tuvimos hoy, ¿no? Qué lindo que fue trabajar junto a todo Startups. Y le queremos agradecer a Luis Miguel Belda la confianza, como también al presidente de Serudima, Arturo de las Heras, por permitirnos consolidar esta relación con South Summit. Agradecer también a 3Com, esta agencia de noticias que nos provee de información y que nos acompañó con profesionalismo en South Summit. Y bueno, nos vemos, Dios mediante, en marzo del 23, y les deseamos que terminen muy bien el año y que le den la bienvenida con salud, con todo el trabajo, con toda la energía que debemos poner para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que los saluda Juan Domingo Palermo y todo el equipo del Observatorio del Trabajo.